SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Habrá que ver en qué se concreta y sobre todo cómo se aplica, pero estamos ante la posibilidad más cercana de que Israel termine con el genocidio en Gaza. El gobierno de Netanyahu y Hamas han llegado a un acuerdo para que se aplique la primera parte del plan propiciado por Donald Trump, que se presenta como el artífice de que pueda llegar la paz a Oriente Próximo. Ha sido él, de hecho, quien ha confirmado un acuerdo que incluye la liberación de los rehenes israelíes, su intercambio por prisioneros palestinos, el repliegue del ejército dentro de Gaza y también la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Trump estaba participando en un acto en la Casa Blanca y su secretario de Estado, Marco Rubio, le ha pasado una nota en la que le advertía de que el pacto era inminente, como ha confirmado luego en su red social. El presidente de Estados Unidos ha dicho que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y también ha dicho que Gaza será reconstruida.
La semana en que se han cumplido 2 años de los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre, un día antes de que se conozca quién será el nuevo premio Nobel de la Paz, que es la gran ambición de Donald Trump, 67.000 asesinados después en Gaza, y con la franja destruida y exhausta, la misma franja donde Trump planeó un resort, las conversaciones en el Cairo han alcanzado en pocos días un acuerdo que esperaba el mundo.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Y así, de hecho, como escuchan, es como lo han recibido un grupo de niños en las calles de Gaza. Netanyahu ha escrito: traeremos a todos de vuelta a casa.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
El jefe de la sección de Internacional de la SER es Pablo Morán, que sigue con nosotros en este Hoy por Hoy. Pablo, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Pablo, vamos a explicar en qué consiste el acuerdo y cuáles son los plazos a partir de ahora, porque Trump ha hablado del lunes, pero hay otras informaciones que apuntan a que los primeros movimientos podrían llegar incluso antes del lunes.
Bueno, de momento se espera que las partes firmen el acuerdo a las 11 de esta mañana, hora española, y que los ataques en Gaza cesen justo en ese momento, a las 11 de esta mañana, hora española. El ejército israelí tendrá a partir de ese momento 24 horas para iniciar su repliegue. No se sabe hasta dónde, es una de las incógnitas hasta ahora. De momento hay noticias de bombardeos intensos sobre la franja. Y a las 2 de la tarde de hoy, Netanyahu va a reunir a su gabinete de seguridad primero y al gobierno en pleno después para votar y se supone que aprobar el acuerdo. Un paso con el que se pondrá en marcha el contador de 72 horas que establecía Trump inicialmente para la liberación de todos los rehenes que siguen en Gaza, una veintena de ellos con vida. Eso se espera, algunas fuentes esperan, que ocurra entre este sábado y el próximo lunes. Hay detalles que seguimos esperando, por ejemplo, qué presos palestinos quedarán libres en virtud de este acuerdo. Hamas entregó justo ayer su lista, incluye líderes históricos palestinos que cumplen cadena perpetua, y hay otros asuntos importantes sobre el futuro de Gaza que quedan fuera de este pacto, como el desarme de Hamas o la fuerza internacional que se encargará de la franja. Esto es algo de hecho de lo que se va a comenzar a hablar hoy en París. Este pacto no significa la aplicación de los 20 puntos que recogía Trump en su plan, solo una primera fase para parar los ataques y liberar a los rehenes. Hamas pide a todos, especialmente a Trump, que obliguen a Israel a cumplir el acuerdo en su totalidad.
Ampliamos, seguimos en el abierto. Pablo, gracias.
Hasta ahora.
Trump se erige como el artífice de ese acuerdo, él lo ha impulsado, él lo ha confirmado y ha sido clave la participación de Estados Unidos en la negociación. También ha sido clave, desde luego, el apoyo que Trump le ha dado a Netanyahu en todo este tiempo en el que el mundo ha asistido a un genocidio en Gaza.
El caso es que él, Donald Trump, se presenta como el pacificador en la víspera de que conozcamos, pues eso, quién va a ganar el premio Nobel de la Paz que le dieron en su día a Barack Obama. No ha hecho falta esperar mucho para comprobar la lectura que Trump hace de este acuerdo, ya ha dejado entrever esta madrugada en la Fox, que esto viene a ratificar algo así como la importancia de su doctrina del trumpismo, en la que gracias a medidas como los aranceles se puede acabar consiguiendo la paz.
Vamos a Washington, crónica de nuestra corresponsal Sara Canals, buenos días.
Buenos días, sí. Para celebrar esta victoria, lo primero que ha hecho ha sido llamar al programa estrella de la Fox.
Joining us now, live on the phone, is the president of the United States, Donald J. Trump, Mr. President.
Así le ha introducido el presentador, Sean Hannity, fiel amigo del presidente, y en esta entrevista Trump ha sentenciado, con actitud triunfante, que el mundo se ha unido en torno a este acuerdo.
They came together. The world has come together around this deal.
De hecho, ha atribuido este éxito a su lema de promover la paz a través de la fuerza, a su talento para relacionarse con la gente, también a un poco de suerte, pero sobre todo a su herramienta favorita, los aranceles.
Having the ability to use tariffs to help me make a point. The tariffs have brought peace to the world. I'm telling you.
Ha asegurado que sin ellos Estados Unidos sería mucho más débil, que son clave para promover la paz y que ha recurrido a ellos para solventar 5 de los 7 conflictos que presumen de haber evitado.
Sobre el terreno hemos escuchado ya los cánticos de alegría que han llegado de Gaza, donde la gente que ha logrado sobrevivir está exhausta y donde siguen faltando lo más básico, empezando por la comida. Y ha habido también, Ángel Villascusa, reacción inmediata del gobierno de Netanyahu.
Sí, lo primero que ha hecho el primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido poner un mensaje en sus redes sociales para agradecer, dice, desde el fondo de su corazón a Donald Trump sus esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes. Dice que este acuerdo supone un éxito diplomático y una victoria nacional y moral y que ha llegado después de una acción militar poderosa. Por su parte, el ejército de Israel acaba de anunciar hace solo unos minutos que están preparados ya para una transición hacia las nuevas líneas de despliegue, porque recordemos, el acuerdo incluye que las tropas hebreas se retiren varios kilómetros, aunque aún no se haya precisado cuánto. Horas antes, el ejército había anunciado también que está preparándose ya para la operación de entrega de los rehenes. Recordemos que hay 48, aunque vivos solo quedan unos 20.
Italia ha dicho, acaba de decir esta mañana, que están preparados por si hubiera que enviar tropas de paz a la zona si es que fuera necesario. El secretario general de Naciones Unidas ha celebrado el acuerdo, ha elogiado los esfuerzos de Estados Unidos y ha recordado la solución de los dos estados.
Es la gran noticia internacional del día, que se produce justo cuando aquí en España, además, el gobierno logró sacar adelante el decreto con el embargo de armas a Israel. Al final Podemos votó a favor y eso forma parte de una crónica política que viene esta mañana también muy agitada.
Hoy es 9 de octubre, es el día de la Comunidad Valenciana, con encuesta de 40DB para la serie El País, que concluye que el 71% de los valencianos quiere que Carlos Mazón dimita. Eso también incluye a más de la mitad de los votantes del PP. Y en Andalucía la noticia es la dimisión, o así es como la presentó Juanma Moreno ayer, la dimisión de la consejera de Salud por el escándalo de los cribados de cáncer de mama.
Vamos enseguida con eso, pero antes prestamos atención al tiempo por los efectos que ya hoy va a dejarnos la dana Alice Jordi.
Vamos a tener tormentas, sobre todo durante la tarde en el centro de la península, pero especial atención desde ya mismo hasta, de hecho, el domingo en todo el Mediterráneo, incluido Baleares. No lloverá durante muchas horas, pero en cualquier momento, como pasa ahora mismo, por ejemplo, en el litoral de Tarragona, lloverá de manera torrencial con grandes acumulados de agua en muy poco tiempo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay.
Fue así en una comparecencia sin preguntas cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que dimite la consejera de Salud, cuyo departamento no avisó a 2.000 mujeres de que sus cribados de cáncer de mama eran dudosos.
Fue también ayer cuando se produjeron protestas en varios puntos de Andalucía, también en Sevilla. Hoy comparece Moreno en el Parlamento andaluz.
Sevilla, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días.
Diego, es evidente el impacto político de esta crisis para Juanma Moreno, que gobierna Andalucía con mayoría absoluta, recordemos, y que trata de zanjar esta crisis con la caída de la consejera y el anuncio de que va a reformar el Servicio Andaluz de Salud.
Sí, un tropiezo muy importante para Moreno en su objetivo de revalidar la mayoría absoluta. Hasta ahora la única preocupación del presidente para las elecciones de junio era el ascenso de Vox, pero la sanidad le ha estallado abriendo una vía de agua importante. No olvidemos que además de los cribados, Ángeles, en noviembre van a tener que declarar como investigados los 3 últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud por los contratos sanitarios de emergencia que investiga la justicia. Las imágenes, esas imágenes de miles de mujeres manifestándose ayer en la calle, han precipitado la caída de la consejera de Salud. Moreno intenta así trasladar que ha actuado con rapidez y firmeza después de 10 días de una errática gestión y de reconocer que conoció los fallos después de que la cadena SER destapara el caso. Esta mañana en el Parlamento, el presidente andaluz va a detallar los cambios, cambios profundos, dice Moreno, en un sistema público de salud que se ha convertido a 8 meses de las elecciones autonómicas en una oportunidad política para la candidata socialista a la Junta, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Juanma Moreno gobierna la comunidad más poblada de España, que en su día fue un feudo del PSOE y que es ahora una pieza clave en el mapa del poder territorial del Partido Popular. Es uno de los varones más próximos a Feijóo y tiene elecciones a la vista. Y de ahí la importancia que dan en Génova al impacto que pueda tener esta crisis. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Las crisis de gestión se solventan así, dicen en Génova. Nuestros presidentes toman decisiones cuando se
cometen errores. Nuestros presidentes no se esconden ni niegan los problemas. No somos como el Partido Socialista o como el Gobierno. En la dirección del PP están satisfechos y contraponen la actuación de su varón andaluz con la del Ejecutivo Central en el tema de las pulseras de vigilancia de maltratadores o en el caso del apagón eléctrico. A estas alturas, Redondo sigue en su puesto y nadie ha respondido por dejar a España sin luz, rematan. La confianza en Juanma Moreno no ha flaqueado y desde Génova alaban su forma de actuar, con reacción, cambio de protocolos, investigación, ceses e información. En la séptima planta de la sede del PP quieren ver la crisis en vías de estar solventada y respiran, porque las cosas se le estaban poniendo feas en pretemporada electoral a uno de los presidentes autonómicos con más punch en el Partido Popular.
Y además, el 9 de octubre.
Aunque la lluvia ha obligado a aplazar los actos del Día de la Comunidad Valenciana en los que iba a participar Carlos Mazón, que lleva un año evitando, escogiendo tanto como puede su exposición pública para evitar un malestar social que no remite. Él, con todo, no descarta ser el candidato otra vez de su partido, del PP, en las autonómicas próximas. Lo dijo ayer en una entrevista que concedió a OK Diario y lo dijo así.
Eso no es importante. Lo que es importante es que cumplamos con nuestro compromiso. El mandato que tenemos. Y Dios dirá.
Si cumple con su compromiso,
Dios dirá.
¿Se presentará?
Dios dirá.
Así lo ve Mazón. La realidad es que los valencianos, incluso los que votan al PP, lo ven de otra manera, según la encuesta que publicamos esta mañana. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día.
No solo 7 de cada 10 encuestados cree que el presidente valenciano debe dimitir, sino que además es valorado muy negativamente cuando los entrevistados son preguntados por su gestión, por su resistencia a acudir a declarar ante la jueza de la Dana o por su relación con las víctimas y las asociaciones que las representan. La encuesta de 40DB también pregunta quién preferiría como presidente del PP valenciano si hoy el partido celebrase su congreso. Menos del 5% de los encuestados querría que Mazón siguiera al frente del partido. El presidente tampoco tiene el respaldo entre sus votantes. Solo 1 de cada 10 electores del PP avalaría su continuidad. Pero hay más datos reveladores. Los encuestados en general valoran de forma muy negativa la gestión de la Dana que ha hecho el gobierno central, pero especialmente la que ha hecho el gobierno autonómico. Eso sí, varía en función del votante encuestado. Por ejemplo, en el caso del gobierno de España, solo aprueba su gestión los votantes del PSOE. Le suspenden los votantes de Sumar, del Partido Popular y de Vox. En el caso del gobierno valenciano, todos los votantes suspenden su gestión, incluidos los del Partido Popular.
El pleno de ayer en el Congreso, el pleno que empezó con Feijóo anunciando que el PP llevará a Pedro Sánchez a comparecer en el Senado por la corrupción, acabó con una doble victoria para el gobierno. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Porque sacó adelante las dos votaciones que no tenía garantizadas, entre ellas el embargo de armas a Israel, al final con el voto de Podemos.
Que fue el grupo que mantuvo al gobierno en tensión hasta el último momento, pero que finalmente facilitó la tramitación de las dos iniciativas. La primera con más significado político, el embargo de armas. La segunda con mucho impacto material, la ley de movilidad sostenible que va a permitir el desbloqueo de 10.000 millones de los fondos europeos. Ambas se tramitan con el apoyo y la abstención de Podemos y en ambos casos en el no solo se situaron los de Feijóo y Abascal. Óscar Puentes, el ministro de Transportes, y Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
La ley desde luego ha sido un espejo que ha permitido apreciar de nuevo cómo un partido que se supone de gobierno, como es el Partido Popular, se ha convertido en una fuerza antisistema para el que todo vale en su cruzada contra el gobierno.
Hoy Podemos vuelve a demostrar que podemos ir más allá de los límites que marca el PSOE y que eso es bueno para nuestro país, es bueno para la lucha contra la emergencia climática.
El resultado permite al gobierno negar que la legislatura esté en vía muerta pese a la falta de apoyos para los presupuestos generales. El ministro Bolaños acaba ayer pecho de las 112 votaciones ganadas en un pleno en el que tras 11 horas de debate resonó el ánimo Alberto que Sánchez le espetó a Feijóo durante la sesión de control.
Hasta luego, Guille.
Hasta luego.
Red Eléctrica ha pedido a la Comisión de la Competencia cambios urgentes en algunos procedimientos del sistema eléctrico después de detectar variaciones bruscas en la tensión que dice que podrían desencadenar potencialmente desconexiones. Adela Molina.
Red Eléctrica ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cambios urgentes en 4 de los procedimientos con los que opera el sistema eléctrico para mitigar esas variaciones bruscas de tensión que ha detectado en las 2 últimas semanas, aunque asegura que siempre dentro de los límites establecidos. La sobretensión fue lo que causó el apagón del pasado 28 de abril, según coinciden los distintos informes oficiales. Competencia ha anunciado en un comunicado que ha decidido someter a audiencia pública la propuesta remitida por Red Eléctrica, que afecta, entre otras, a las obligaciones de control de la tensión de las empresas. Los afectados tendrán hasta el 15 de octubre solo 5 días hábiles para presentar alegaciones. El regulador reconoce que de esos cambios podría resultar una reducción de la oferta y provocar, por tanto, un aumento en la factura. Las modificaciones en el procedimiento se van a aplicar en principio durante 30 días, aunque pueden prorrogarse.
Y en la recta final de la OPA del BBVA al Sabadell, ayer estuvo en hora 25 de los negocios el presidente del BBVA, Carlos Torres.
Superaremos ampliamente el 50%. Hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos días, un intenso contacto con ellos. Yo personalmente, por ejemplo, estuve en Londres en el día de ayer. En total pude reunirme con 18 accionistas institucionales y la respuesta fue unánime. No me encontré ninguno que no fuera a acudir al canje.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.